La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Minero, el comercio de diamantes rusos y se privará a Moscú de tecnologías y servicios occidentales. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, participa hoy en la cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudita, después de 12 años de exclusión, condenado por la guerra civil que vive su país. Analizaremos este regreso. La Corte Constitucional de Ecuador ratificó la disolución de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, decretada por el presidente Guillermo Lasso. La oposición pedía declararla inconstitucional, pero esa petición fue negada. Y el actor Harrison Ford, el eterno Indiana Jones, recibió anoche la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes. Iremos a la alfombra roja con nuestra enviada especial. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Hiroshima, Japón, donde se desarrolla hoy la cumbre del G7 que reúne a los países con las economías más fuertes del mundo. El telón de fondo es la guerra en Ucrania y de hecho el mismo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistirá en persona a la reunión, donde el objetivo mayor es endurecer las sanciones contra Rusia. Y ya se han logrado acuerdos en este sentido. La declaración conjunta de la cumbre del G7 anunció nuevas sanciones en diferentes rubros económicos. Los detalles con Asbel López.
Las nuevas sanciones contra Rusia decretadas por el G7 están destinadas a privar a ese país de las tecnologías, los equipos industriales y los servicios que apoyan su empresa bélica. Haremos que Rusia se quede sin la tecnología, el equipamiento industrial y los servicios del G7 que sustentan su maquinaria de guerra, precisa la declaración. Las medidas incluyen restricciones a las exportaciones de bienes esenciales para Rusia en el campo de batalla, así como la persecución de entidades acusadas de trasladar equipos a la línea del frente en nombre de Moscú. Se restringirá también el acceso de Rusia a las economías del grupo. El G7 prometió centrarse en quienes operan en sectores claves, entre otros la industria manufacturera, la construcción y el transporte, así como en los servicios empresariales. El G7 se comprometió asimismo a restringir el comercio y el uso de diamantes extraídos, procesados o producidos en Rusia, especialmente mediante el uso de tecnologías de rastreo. Los países del G7 reafirmaron que van a enfrentar en común la guerra de agresión ilegal, injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania.
Gracias, Asbel López. Y cumbre del G7 en Japón y cumbre también en Jeddah, Arabia Saudita, con una visita muy particular. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, estará presente en la cumbre de la Liga Árabe. Y recordemos que desde 2011 este grupo excluyó a Siria, argumentando que era inaceptable la brutal represión ejercida contra sus opositores, que desembocó, como sabemos, en una guerra civil. El pasado 7 de mayo, los ministros de la Liga Árabe readmitieron a Siria en este poderoso bloque de Medio Oriente. Y este regreso, ¿se trata acaso de una estrategia por parte de Arabia Saudita para incrementar su influencia diplomática? Se lo preguntamos a David Hernández, experto en países árabes de la Universidad Complutense de Madrid.
El regreso de Bashar al-Assad a las cumbres de la Liga Árabe supone que Bashar al-Assad vuelve a ser un actor reconocido internacionalmente. Arabia Saudí durante mucho tiempo ha estado apoyando a distintos grupos de la oposición. Sin embargo, no ha logrado que ninguno de ellos se consolidara en el difícil territorio sirio. Por eso Arabia Saudí ha decidido cambiar su estrategia con Siria y quiere ahora volverse un gran apoyo y aliado del régimen de Bashar al-Assad para tener un nuevo espacio de influencia en Oriente Medio. Al final también se puede entender el ingreso de Siria a la Liga Árabe como una forma que tienen muchos de los países de Oriente Medio de marcar su propia política exterior. Al contrario de las presiones que puedan recibir del bloque occidental, los países de Oriente Medio, en el contexto de la guerra de Ucrania, están marcando sus propias líneas de actuación.
Era el análisis de David Hernández, experto en países árabes, entrevistado por Ubaldo Bravo. Una victoria para Twitter, Facebook y Google. La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció este jueves que las víctimas de ataques terroristas no pueden responsabilizar a las redes sociales por publicar mensajes de apoyo al grupo Estado Islámico. La decisión frenaría futuras demandas contra las redes sociales. Los detalles desde Washington con Cristóbal Vázquez.
La Corte Suprema de Justicia falló a favor de Google y Twitter diciendo que las familias de las víctimas del terrorismo no habían demostrado que estas empresas ayudaron a fomentar los ataques contra sus seres queridos a través de las plataformas digitales. Según el magistrado Clarence Thomas, en el caso de Twitter y de Google, los alegatos de los demandantes son insuficientes para establecer que los acusados ayudaron e instigaron a ISIS a llevar a cabo el ataque relevante. Los familiares en ambos casos basaron sus demandas en la ley antiterrorista que impone responsabilidad civil por ayudar a un ataque terrorista. La cuestión era si las empresas brindaron asistencia sustancial a los grupos terroristas. La decisión de la Corte fue una victoria para las empresas de tecnología que realizan extensas campañas de cabildeo y defensa para defender la sección 230 en el Congreso. Los cambios en esta ley, dicen, podría abrir una puerta de litigios que afectaría gravemente la innovación e imposibilitaría el funcionamiento de muchos sitios web populares y plataformas digitales. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Nos vamos a América Latina. La Corte Constitucional de Ecuador ratificó anoche la llamada muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso. El máximo tribunal rechazó el pedido de inconstitucionalidad de parte de la oposición a la figura legal con la que el mandatario disolvió la Asamblea y el Ejecutivo, evitando así un juicio político en su contra. En consecuencia, se celebrarán elecciones anticipadas en un plazo de 6 meses y, mientras tanto, Lasso gobernará vía decreto. Y ya anunció una serie de decretos en ley en materia económica urgente hasta que sean juramentadas las nuevas autoridades. Angélica Pérez entrevistó al expresidente Rafael Correa, principal opositor de Guillermo Lasso, quien reaccionó a estas medidas anunciadas por el mandatario ecuatoriano.
Él tendrá 6 meses para gobernar por decreto, sin legislativo, sin fiscalización, sin contrapeso, y bueno, esperamos cualquier cosa. Han hecho cosas peores. O sea, Lasso es uno de los tipos más ricos del país y lo primero que hizo fue eliminar el impuesto a las herencias. La economía está destrozada, pero la banca está rompiendo récord de utilidades y él es banquero. Y su banco está rompiendo todas las utilidades, hasta las expectativas que tenían de utilidades. Todo es en función de sus negocios privados. Entonces, anunciaron que va a presentar una reforma laboral para volver a la explotación laboral, que eufemísticamente le llaman flexibilización laboral. Habrá que aguantar. La gran esperanza para el pueblo ecuatoriano es que en 6 meses esto se acabará, cuando asuma el nuevo gobierno. Normalmente, si no hacen trampas y son elecciones limpias, nosotros ganaremos esas elecciones y tendrán que rendir cuentas políticas y judiciales ante tanto abuso. Y obviamente se derogará todos los abusos que han cometido, ¿no?
Y de Ecuador vamos a Venezuela. La organización Fundarredes denuncia que grupos armados irregulares extorsionan a los ganaderos venezolanos en los estados fronterizos con Colombia. La organización explica que en algunas zonas operan hasta 18 grupos armados, entre ellos el ELN. Y muchos de los ganaderos amenazados prefieren no denunciar por miedo a represalias y también por la inacción del gobierno. Detalles con Aida Palau.
No solamente los criminales cobran un monto de dinero a estos productores. Si el productor no quiere pagar, pues se roban los enseres, se roban la maquinaria. El productor no se salva de alguna u otra manera de estos grupos criminales.
Adriángela Álvarez es investigadora de la ONG venezolana Fundarredes, que acaba de lanzar una alerta sobre cómo grupos armados irregulares mantienen la extorsión y la amenaza a ganaderos en los estados fronterizos con Colombia, Apure, Táchira y Zulia. Nos explica en qué consiste este saqueo permanente.
Van desde una elevada cantidad de dinero hasta pedir una cuota mensual de ganado. Así es más o menos como actúan las bandas criminales y los grupos armados irregulares en estas zonas de frontera. También es importante decir que el estado Zulia es donde se ve mayormente este tipo de actividad criminal, también en el estado Táchira, Apure y Barinas, pero repito, con más énfasis en el estado Zulia. Quiero hacer un paréntesis aquí porque el estado Zulia es la entidad con más índices de violencia registradas por Fundarredes desde hace 4 años, donde existe aproximadamente 18 bandas criminales con alto poder de fuego dedicadas a la extorsión, específicamente a la extorsión, homicidios y secuestros. Secuestros realizados debido a veces los productores, los comerciantes, los empresarios se niegan a pagar la llamada vacuna o la extorsión que exigen estas personas.
Álvarez denuncia que este fenómeno continúa en total impunidad, a pesar, dicen, de que las autoridades militares y policiales están al corriente.
El año pasado Fundarredes llevó denuncias a instancias nacionales como Defensoría del Pueblo, como Ministerio Público, sobre todo lo que sucede, no solamente de temas de extorsión, sino homicidios, secuestros, desapariciones en la frontera venezolana, sin tener respuesta alguna de estos organismos. Lamentable lo que sucede hoy en nuestro territorio, es lamentable la omisión por parte de las autoridades del Estado venezolano a todas estas denuncias, no solo que ha hecho Fundarredes, sino también víctimas de estos grupos armados irregulares. Las personas tienen miedo de denunciar también, para que no las asesinen, para que no le hagan nada a su familia, para que no las secuestren. Entonces es lamentable lo que vivimos hoy día, porque muchas de estas personas nos dicen, ¿para qué denunciamos? Tenemos miedo, el gobierno no va a hacer nada, las autoridades no van a hacer nada para protegernos.
Muchas gracias a la investigadora de Fundarredes en Venezuela, Adriángela Álvarez.
El Festival de Cine de Cannes en RFI y rfimundo.com.
Vamos a la Croisette. Anoche, el legendario actor Harrison Ford recibió nada menos que la Palma de Oro honorífica por su trayectoria en el mundo del cine. Fue un momento muy cálido donde Ford, ya de 80 años, se mostró conmovido hasta las lágrimas con este reconocimiento. Detalles con nuestra enviada especial a Cannes, María Carolina Piña.
El Festival de Cannes puso la alfombra roja a los pies del inigualable Harrison Ford. El actor de 80 años no se detiene ante nada, y menos cuando se trata de ser homenajeado tan cálidamente por el mundo del cine y el público. El ambiente fue explosivo en el Palacio de los Festivales cuando el veterano y apuesto actor se mostró en la Croisette en la presentación de la quinta entrega de Indiana Jones, El Dial del Destino.
Harrison Ford. We have a special surprise for you.
Antes de la proyección de esta cinta de acción, el Festival de Cannes hizo subir al carismático Harrison Ford a la escena y le entregó por sorpresa una Palma de Oro de Honor por el conjunto de su carrera.
From the Cannes Film Festival, we present to Harrison Ford the Golden Palm of Honor.
I'm very touched.
Estoy muy emocionado. Cuando estás a punto de morir, ves tu vida desfilar. Acabo de ver mi vida brillar y luego mis ojos. Estoy profundamente emocionado y honrado, pero ahora tenemos una película que ver, así que me voy a retirar. Indiana Jones, El Dial del Destino, fue proyectada fuera de la competencia. Cuenta con la actuación de Matt Mikkelsen y está dirigida por James Mangold. Desde el Festival de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Y con la emoción de Harrison Ford ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio. RFI, la crónica cultural.
Y nos vamos a Kioto, Japón, donde concluyó una de las exposiciones fotográficas más reconocidas en el mundo, Kiotografía 2023, que este año atrajo a muchos fotógrafos hispanos. Nuestro corresponsal Gonzalo Robledo estuvo allí.
Con una banda popular comienza en la ciudad japonesa de Kioto una gran fiesta de la imagen fotográfica llamada Kiotografía. Este año, el tema único es la palabra frontera, y la presencia de artistas hispanohablantes es notable. El español de origen iraní, César Desfuli, presenta sus fotos biográficas de inmigrantes africanos que atraviesan una larga serie de fronteras para llegar a Europa, y su intención es hacer tomar conciencia de un problema que puede parecer lejano.
Que la sociedad japonesa, que en general está bastante cerrada a cualquier tipo de migración hacia el país, empiece a empatizar y a entender movimientos migratorios en otros lugares, puede servir para que se abra o empiece a entender que las personas migrantes tienen una serie de problemáticas.
La cubana Mabel Poblet titula su exposición Donde los océanos se encuentran, y dedica unas exquisitas composiciones con fotos recortadas y autorretratos dentro del agua a los balseros que salen de Cuba en busca de una mejor vida.
Mi proyecto como tal se adecua muy bien, pienso que este concepto, porque habla un poco de la migración y de esos límites de la experiencia humana con el environment donde vivimos y nuestra proyección hacia otras fronteras, ¿no? Es el puente que nos une y nos separa, es la frontera.
Otra española, la sevillana Coco Capitán, conocida por su trabajo para grandes marcas de moda como Gucci, pasó 2 meses en Kioto para fotografiar la vida de sus adolescentes. ya que considera que por ser una etapa que se deja atrás, la adolescencia también es una frontera.
Quería mirar a los adolescentes porque están en ese espacio de barrera, que es el título de Ketography, border, entre lo que es la infancia y la vida adulta.
Las fotos resultantes son retratos de jóvenes tomadas en colegios, un seminario para monjes budistas, una academia de aprendices de geisha y también jóvenes que hacían skateboard en la calle, con los que Coco Capitán estableció amistad con la ayuda de una intérprete. Tras esta inmersión cultural, Coco Capitán considera que su misión como artista visual ha sido invitarnos a mirar.
No sé si diría que he llegado a conocer la esencia de lo que significa ser un adolescente en Japón, pero he tenido la oportunidad de abrir como un hueco por donde mirar a través de esta cajita, para que tanto yo como la audiencia podamos observar.
Desde Kioto, para Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Hace poco más de 100 años, el británico Howard Carter y su equipo hacían un descubrimiento que reactivaría el interés por la egiptología, el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Nos lo cuenta nuestra compañera Ivonne Sánchez.
Fue un 4 de noviembre de 1922 que apareció en el Valle de los Reyes, 800 kilómetros al sur del Mediterráneo, cerca de Luxor, el primer escalón de lo que sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos. Una tumba intacta consagrada a Tutankamón, el niño faraón que murió antes de cumplir los 20 años. Su reinado se sitúa entre los años 1336 y 1327 a.C. y forma parte de la próspera dinastía XVIII. Su tumba, que lleva el código KV62, fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter, acompañado de su mecenas Lord Carnarvon y la hija de este, Lady Evelyn. Tutankamón, un oscuro faraón, pasó a la posteridad gracias a su tumba y al fabuloso tesoro que se encontró en ella, como nos explica Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología.
Bueno, imagínese una tumba con 5.600 objetos. Pero bueno, se habían descubierto muchas tumbas ya a lo largo del siglo XIX, incluso a finales del XVIII. Se habían encontrado muchísimas tumbas, incluso reales. De hecho, la de Tutankamón es la número 62, lo cual quiere decir que en el Valle de los Reyes tenemos 61 tumbas. En esas tumbas había muchas representaciones de los ajuares funerarios, de las cosas que se llevaban a la tumba y demás. En la tumba de Tutankamón, al aparecer intacta, teníamos esos muebles y todas esas, las camas, las arquetas, las ropas, las joyas, todo físicamente. Es decir, esa tumba permitió ver físicamente todas las sillas, los taburetes, las camas, todos los muebles, los barcos que tenía rituales, todo físicamente, las estatuillas, lo cual permitió a los arqueólogos poder llegar a saber cómo se hacían los muebles, qué pigmentos utilizaban, cómo se hacían las joyas. En fin, fue un descubrimiento, yo diría que el más importante de la historia de Egipto, porque dio, aparte de los tesoros que todo el mundo conoce en oro y en joyas, y bueno, pues esa máscara maravillosa y demás, aparte de todo eso, la información arqueológica que dio fue de primera importancia para poder saber cómo eran en realidad las cosas que habíamos visto tantas veces pintadas en las tumbas.
Bueno, ¿y cómo se dio este descubrimiento?
Pues este descubrimiento se dio después de muchos años, unas seis campañas excavando el excavador Howard Carter, el arqueólogo que lo descubrió, seis campañas excavando en el Valle de los Reyes, a partir de que consiguieron la concesión, porque esto va por concesiones del gobierno egipcio. Consiguieron la concesión y empezaron a excavar, y pasó cinco campañas sin encontrar prácticamente nada. Pero este señor tenía la intuición o digamos el pensar, tenía un par de pequeños indicios que le hacían pensar que faltaba un faraón y que podría estar por allí. Había excavado muchas veces se había intentado excavar en el sitio donde está la tumba, pero tropezaban con las cabañas de los constructores de otra tumba posterior. Entonces pensaron que allí no había nada, debajo de esas cabañas no había nada. Pero él, ya una vez agotada en esas seis campañas todos los sitios donde podía haber una tumba, decidió derribar esas cabañas para llegar a la roca madre, es decir, para excavar de verdad ya debajo de esas chozas de los obreros que construyeron la tumba de Ramsés VI, que está pues prácticamente encima. Entonces ahí pues un día apareció un escalón, y claro, todo fue júbilo en la excavación, porque se pensó que un escalón tallado en la roca, de manera que se sabía que era una construcción hecha a propósito, no era un accidente geológico, pues empezaron a despejar el terreno y hallaron otros 15 escalones, o sea, 16 escalones, y después una pared tapiada con los sellos que decían que allí había una tumba real. Incluso en la parte de abajo ya estaba el nombre del faraón. Nos podemos imaginar que el arqueólogo estaría en aquel momento tocando el cielo con la punta de los dedos, ¿no? Esa primera puerta se derribó, se pasó un corredor que también tenía escombros, se llegó a otra puerta sellada, se derribó, y entonces ya apareció la antecámara con toda esa profusión de muebles, de sillas, de taburetes, de carros, de todo. Y entonces ese momento fue ese que todo el mundo recuerda cuando hablamos de la tumba de Tutankamón, ¿no? Que el que había patrocinado, el que había pagado la excavación, al arqueólogo meter una luz por el boquete que habrían abierto en la pared, le preguntó: ¿ve usted algo? Y entonces dijo el arqueólogo: sí, cosas maravillosas. Claro, a la luz de aquella luz tenue que metieron por ese agujero, pues el oro brillaba por todas partes. No había tantísimo oro en la cámara esa, pero había muchas cosas que estaban recubiertas de pan de oro, de lámina de oro. Entonces, claro, nos imaginamos que ese fue un momento sublime para él, pero no fue casualidad ni fue un golpe de suerte, sino que fue una perseverancia durante, ya le digo, pues como 7 años o así. Y luego le llevó 10 años vaciar la tumba, porque lo hizo de modo muy minucioso.
Y entonces esta primera cámara, donde hay estas tres camas, ¿no?, y esto es un mobiliario impresionante, no es ahí donde está la tumba de Tutankamón, ¿verdad? Sí. Había otra cámara, que sería la cámara funeraria, justo al lado.
Sí. Efectivamente, en esa primera estancia se ven las camas estas rituales altísimas y dos estatuas negras como montando guardia en otra pared sellada, que también tuvieron que derribar una vez que fueron vaciando un poquito la primera sala. Hicieron también un agujero para ver, y entonces allí aparecieron, atención, cuatro grandes capillas funerarias, cuatro, pero del tamaño de un camión de estos grandes de transporte, ¿no? Cuatro capillas funerarias, después un ataúd de piedra, de cuarcita amarilla, y dentro del ataúd de piedra tres sarcófagos, el último de ellos era de oro macizo. Eso fue en la cámara funeraria. De la cámara funeraria se pasaba a otra salita, donde estaba esa otra salita, se le llama el tesoro, porque ahí estaban pues muchas arquetas, muchos cofrecitos pues con joyas, estatuillas y demás. Y luego después ya finalmente vieron otra sala lateral que salía de la antecámara, que le llamamos el anexo, y que aquello era un caos de objetos, de manera que los arqueólogos se tuvieron que colgar del techo con cuerdas y poleas, porque no tenían espacio en el suelo para poder pisar y poder ir sacando los objetos, ¿no? O sea que la tumba tenía cuatro estancias. La primera que vieron fue la antecámara, luego estaría la cámara funeraria con el tesoro adyacente, y luego el anexo. O sea, son cuatro cámaras. Es una tumba muy pequeña para lo que son las tumbas de reyes en el Valle de los Reyes, pero claro, es muy pequeña pero muy intensa.
Y ahí en esta cámara funeraria es donde estaba Tutankamón.
Sí, estaba allí la momia con sus vendas y unas guirnaldas de flores, un sudario, y claro, al ir abriendo, al ir desvendando todo esto poco a poco, al ir abriendo este sudario que cubría todo, pues apareció la joya de la tumba, que es la máscara. Esa máscara, que es una máscara, no es para poner delante de la cara como pondríamos una careta de carnaval, ¿no?, sino que es auténticamente como una especie, a ver cómo lo explico, un poco como el casco de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, ¿no?, que es una máscara que se apoya en los hombros. Y entonces esa máscara pesa 10 kilos de oro, está toda inscrita, está intacta absolutamente, es todo oro menos las rayas del tocado, que son el lapislázuli, las pestañas y las cejas, que también son de lapislázuli, y los ojos, que son de pasta de vidrio blanca y negra, para hacer pues la parte blanca del ojo y el iris, ¿no? Es una máscara impresionante. Cuando uno va al Museo del Cairo y se pone delante de ella, es hipnótico, uno no puede dejar de mirarlo, es una belleza tan total y está tan absolutamente intacto. Claro, el material es inalterable, es oro, y ha estado pues en ese clima de Egipto, guardada tan celosamente debajo de tantas capas como una muñeca rusa. Y claro, el clima de Egipto es muy seco, no hay nada que no se produce en mohos ni nada de esto. Entonces esa máscara está casi, a los arqueólogos casi les gusta que las cosas se noten que están un poquito viejas. Bueno, pues esta máscara parece como si lo hubieran hecho ayer. Y sobre todo, lo más importante de todo, es que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del 1330 y tantos antes de Cristo. Es decir, que en Europa nos faltaba todavía un tiempo para empezar a poner piedras de pie. Por ejemplo, pues yo qué sé, los alineamientos de Karnak en Francia son de 9 siglos después de esto. Y claro, que en Egipto ya se hiciera una orfebrería y una joyería tan fina, pues la verdad es que da que pensar.
Y ya para terminar, es que 100 años después del descubrimiento de la tumba, faltan muchas cosas aún por saber sobre este hallazgo, o sea, a nivel científico.
Hombre, la verdad es que, teniendo en cuenta que en la tumba había 5.600 objetos, pues la verdad es que cada uno de ellos puede ser desmenuzado hasta la saciedad. Hay estudios de todas las cosas que hay en la tumba de Tutankamón, de cómo era el despiece de las maderas, los paneles de esas capillas de madera dorada, de cómo se hizo, cómo se embalsamó, las hojas que de las guirnaldas de flores que tenía para averiguar en qué época del año se le enterró y por tanto poder saber en qué momento falleció, los estudios de la momia. En fin, faltan muchas cosas también, ciertas circunstancias del momento del hallazgo, que si los arqueólogos entraron antes de dar la publicidad, pues yo creo que también con el fin de saber si detrás de esas paredes había algo, estaban ante un hueco que no había nada, ¿no?, para evitar el ridículo. Hay muchas incógnitas todavía, pero la verdad es que yo creo que si hay algún hallazgo del que se ha escrito hasta la saciedad, y se sigue escribiendo, porque este año no sé la cantidad de libros nuevos que han salido en torno al descubrimiento. Unos hablan de Howard Carter, otros hablan del patrocinador, otros, en fin, que hay infinidad de cosas que todavía se pueden averiguar, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Museo del Cairo no se pueden hacer fotos. Entonces yo vi que había unas marcas de tinta negra en estas capillas doradas de la cámara funeraria. Unas marcas, no, unos textos en jeroglífico. Como no podía sacar fotos, me las copié una a una, y eran un montón, porque dije, de esto voy a hacer yo un trabajo, traduciré los jeroglíficos para saber lo que era, porque bueno, alguna idea sí tenía. Era el despiece, es decir, la de delante del norte, la del este hacia atrás, y en fin, eran un poco el despiece de los carpinteros que hicieron aquello. Y bueno, pues cuando me puse al trabajo, pues vi que ya estaba hecho. O sea, quiero decir que sobre Tutankamón hay montones de trabajos hechos, y todavía se pueden hacer muchas más, de los tejidos, de las joyas. Es impresionante la cantidad de información que nos ha dado.
Escuchábamos a Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología.
ولا قمر 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 ولا قمر قمر مين
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.